Conduce sin el carnet correspondiente Osvaldo da Costa. Producción general Norma Cuesta. Puesta al aire Esteban Gabriel.
Ahora sí, comenzamos esta edición, la número 140 de este espacio que hemos denominado Historias del Presente. Miércoles 13 de marzo del año 2024, estamos en pleno primer año de la plutocracia en la República Argentina, de la misoginia convertida en poder. Estamos compartiendo este nuestro octavo programa de esta temporada aquí en la radio de la cooperativa Al Toque 101.9, una señal diferente. Estamos compartiendo con ustedes una nueva edición en la cual vamos a ir analizando junto con nuestros invitados una serie de datos que la realidad nos arroja. 72% es el registro de la inflación desde el comienzo de la gestión de Javier Milei, con el 13 y chirolas de la víspera, o dado a conocer en la víspera, de inflación registrada durante el transcurso del mes de febrero. Se alcanzó ese porcentaje que, por cierto, no se ha visto de alguna manera compensado con el avance de otras medidas dispuestas para compensar la recuperación del poder adquisitivo, particularmente de los salarios. Vamos a estar, insisto, compartiendo con todos ustedes este espacio durante el transcurso de esta jornada. Mientras tanto, vamos a hacer una cosa, a ver si podemos solucionar este problema de acople que tenemos. Vamos a ir ya a la primera columna de esta jornada. Lo tenemos ya a Martín Toselli, ¿puede ser? Vamos a escuchar la palabra del exintendente de Bulnes hablando precisamente acerca de cómo impacta en las pequeñas poblaciones las últimas medidas. Cuando digo las últimas medidas, digo las medidas económicas adoptadas por el gobierno libertario desde el 10 de diciembre del año anterior hasta la fecha. Martín Toselli, solucionamos el problema del acople y estamos seguramente compartiendo el resto de nuestro programa con todos ustedes.
Gracias nuevamente por un año más haberme convocado para participar del programa y en ese aspecto, en ese sentido también aprovechar la oportunidad para desearle éxitos a usted, a todo el equipo que lo acompaña, a todos quienes integran la radio y a la audiencia en este nuevo año de radio. En ese sentido, y aprovechando también a comentar un poco cómo es el impacto en las localidades más pequeñas, sobre todo en aquellas localidades de la región pampeana cordobesa, del sur cordobés, donde la principal actividad económica es la agropecuaria y donde la aplicación de este modelo económico de corte estrictamente neoliberal, con el eje puesto en lo fiscal y financiero, donde se están licuando de manera exponencial, abrupta y brusca, los salarios, las jubilaciones, los ingresos, y donde el eje no está puesto en un capital productivo, llámese apuntalando el capital industrial, agroproductivo de materias primas, de comercial o de servicios, La verdad que el impacto es muy grande, no obstante, creo también que un impacto negativo, por supuesto, pero también creo que las consecuencias de ese impacto todavía no se han visto en su totalidad, dado que en las localidades más pequeñas todavía existen ciertas cuestiones que hacen a que, a diferencia de las grandes ciudades, donde por ejemplo cuando uno va al supermercado, al mercado de cercanía, comprar, tenga que pagar de contado o con tarjeta de crédito, de débito, en las localidades más pequeñas existe por esta cuestión de conocerse entre los vecinos el fiado. Entonces, uno lo que no apalanca con las tarjetas cuando lo tiene acotado, que también existen, por supuesto, pero que por ahí no está tan instalada esa modalidad de manejarse en términos financieros por parte de la sociedad, de la población, lo hace con a través del fiado. Sin embargo, no es solamente uno de los aspectos centrales donde una de las cuestiones que han aumentado más el precio son los alimentos, el eje de la gran problemática, sino también los servicios. El salto abrupto que tuvo el aumento del costo del servicio de la energía eléctrica, de la luz, el resto de los servicios que todavía no han llegado a notarse, obviamente eso está impactando en el bolsillo. La ayuda social y la demanda social de los sectores más vulnerables y también en algunos aspectos de ciertos segmentos de la clase media, lo que era la clase media, que también demanda la asistencia y la presencia del Estado, un Estado que se ve cada vez más complicado en poder contener esa demanda social a partir de que los recursos no solo han disminuido, sino que hay partidas que directamente, fundamentalmente del Estado Nacional a los municipios, no llegaron más, compromisos que han quedado truncos en materia de contratos firmados, por ejemplo, de obras públicas con más de el 50, el 60, el 70, 80% de avance de las obras. Muchos municipios los han parado o bien las continúan con recursos propios, esos recursos que bajan producto de la disminución de la coparticipación que llega del gobierno provincial, la disminución de la recaudación de impuestos, tasas, tributos propios y el aumento de los costos. Así que la situación es compleja, creemos que se va a agravar en los próximos meses y no vemos un horizonte de estabilidad o de saber hasta dónde va a llegar esta caída y la profundización de la crisis. Ese es un poco el panorama de hoy en forma resumida que están atravesando la mayoría de los municipios de la región, las localidades más pequeñas, y donde la mayoría solamente tratan de brindar los servicios mínimos, sostener lo que tienen en funcionamiento, en marcha, y frenando todos aquellos proyectos de ejecución, por ejemplo, de nuevas obras, de nuevos servicios o la implementación de determinadas políticas municipales, a raíz de esperar hasta que se aclare el panorama y ver con qué recursos realmente se va a contar. Un gusto y saludos.
Estás escuchando a Osvaldo da Costa y a un grupo de historiadores del presente por la radio de la cooperativa Al Toque.
Bueno, sigo teniendo todavía una pequeña reverberación, vamos a ver si la podemos mejorar, pero bueno, por lo menos ya estamos en condiciones de saludar a Lucía de Carlos, que hoy nos está acompañando, titular del área de género de la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto. Lucía, muy, pero muy buenos días.
Buenos días, Osvaldo, ¿cómo estás?
Bien, 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 estoy distraído,
renegando
estamos renegando acá con el operador para ver si podemos eliminar ese sonido que, por cierto, nos aleja un poco de nuestra propia audiencia. A propósito, tuvimos una serie de inconvenientes a lo largo del día de ayer, particularmente con la transmisión de las 7:50, en virtud de que fuimos uno de los 13.000 usuarios, la radio, digo, que se quedó sin internet en como consecuencia del robo de cables a la empresa Claro. Dicen que es la segunda vez que se produce durante el transcurso de los últimos meses. Bueno, lo concreto es que todavía estamos reponiéndonos de alguna manera de este inconveniente. De hecho, durante algunas horas en la noche hubo una nueva interrupción del servicio. Por eso recién hace algunos minutos pudimos volver a salir al aire unos instantes antes de nuestro programa. Lucía, pasó el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y no se privó el Gobierno Nacional de dejarle un saludo.
Un saludo especial que hizo que seamos muchas más las que nos convoquemos en las calles, ¿no? Porque cada acción tiene su reacción. Y por suerte, si bien luego de la emisión de este programa nos desayunamos con la penosa noticia acerca de que el Salón de las Mujeres en la Casa Rosada iba a ser cambiado, no solo en su nombre, sino también en lo que conmemora, que es toda una gran gesta de mujeres que aportaron muchísimo a nuestra patria. En cambio de eso, se decidió hacer un nuevo Salón de los Patriotas, donde...
De los próceres,
donde hay, bueno, hay próceres y hay otra gente que llama la atención, que haya sido colgada, ¿no? Y que de repente nos cambien a Juana Zurduy por Menem.
Carlos Menem es el único prócer del siglo XX, de acuerdo con la visión de la hermana del presidente, quien es la que
la vocera
toma la decisión,
de la
¿no es cierto?
Sí.
Se supone.
Se supone que es ella quien toma la decisión, y no contentos con esta cuestión tan simbólica y tan sentida para nosotras en nuestro día, sino que además hicieron un video institucional donde ella explica los motivos, donde plantea de alguna manera que los motivos tienen que ver con que los feminismos dividen a la sociedad y no necesitamos en este momento ese tipo de divisiones, que además tampoco necesitamos recordar a las mujeres, sino que eso lo que haría de alguna manera sería plantear cierto embrismo, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay que hacer toda una serie de consideraciones en torno a esto. ¿Por qué es necesario reivindicar a las mujeres que tanto han hecho por nuestra patria? Porque no tenemos un lugar visible en la historia para ellas, lamentablemente, porque poca gente recuerda la importancia que han tenido estas mujeres. Recién nombramos a Juana Zurduy, pero también estaba Mercedes Sosa.
A ver, podemos leer la lista. Cuando uno lee la lista y se... la verdad, es una lista, no es tan larga, no, ya lo vamos a contar con exactitud, pero, a ver, hay algunas de estas mujeres, la gente en común no sabe quién es.
Sí, puede ser. Sí,
y
sí,
ahí
sí.
Tenemos entonces... Ese solo hecho obliga de alguna manera a ponerlas en el primer lugar de la consideración pública, ¿no?
Exacto.
A ver, Aimé Painé,
sí.
Alfonsina Storni, Alicia Moró de Justo, Paloma Efrón, Cecilia Grierson, Claudia Pía Baudruaco, Diana Zacayán, Eva Duarte, Juana Zurduy, Lola Mora, Madres de Plaza de Mayo, es el único genérico, el único grupo, digamos, uh-huh. María Elena Walsh, María Remedios del Valle, María Sánchez, Mariquita Sánchez de Thompson, Mercedes Sosa, Tita Merelo, Victoria Ocampo. En primer lugar, representación ideológica muy variada,
sí.
Representación temporal muy sí. Amplia.
Y temática también, ¿no? Porque son mujeres de la cultura, de las ciencias, del deporte,
sí.
De los derechos sociales conquistados, ¿no?
De la historia no contada de la patria. Está allí también, por ejemplo, la madre del ejército argentino.
Sí.
Es decir, estamos haciendo referencia a mujeres que era necesario de alguna manera reivindicar.
Sí, por supuesto. Bueno, lamentablemente generaron un nuevo salón que reivindica a patriotas que realmente la ciudadanía ya conoce, ¿no? De alguna manera, y los que no son patriotas también sabemos lo que hicieron por o en contra de nuestro país. Entonces, realmente no era necesario, y si se quiere hacer, tampoco es necesario de alguna manera negar a esta gesta feminista para reivindicar otras figuras, ¿no?
Hay que decir algo con respecto al tema del salón donde se produjo este cambio de póster, porque en el fondo es eso,
sí.
¿No? No está siendo habilitado al público.
No, porque se dice que ahí está trabajando el equipo de comunicación, el tan cuestionado equipo de comunicación, ¿no? Tenemos a este joven tiktokero que en su momento empezó a hacer la comunicación oficial de Casa Rosada, luego quedó degradado al Twitter solamente, y bueno, se sabe que desde que ingresó este nuevo gobierno, este salón estaba cerrado, incluso tenía puertas de vidrio que actualmente no son visibles para quien transita por ese lugar. Bueno, claramente hay necesidad de borrar todo eso. Y creo yo, humildemente, que esta postura lo único que hace es generar más grietas, ¿no?
Uh-huh.
Porque los feminismos planteamos la igualdad, no planteamos una supremacía femenina frente a los varones. Y una persona del feminismo jamás taparía un cuadro para poner a otro. Creemos que todas las personas que hicieron algo por la Argentina tienen que tener su lugar en la historia y no estaríamos de acuerdo nunca con llevar adelante acciones de este tipo. Claramente la hermana del presidente habla desde el desconocimiento de este movimiento feminista que tan importante ha sido para propender a la igualdad de las mujeres y disidencias, y lamentablemente sigue generando disrupciones en un país donde lo que necesitamos es estar un poco más de acuerdo, dialogar un poco más y dejar de alimentar enojos, ¿no? y diferencias. Es muy triste que se haya hecho esto, pero bueno, como te decía anteriormente, lo único que lograron es que seamos más mujeres en las calles. El día 8M, particularmente en la ciudad de Río Cuarto, se marchó hasta el Andino, como te había contado, y cuando ya estábamos llegando, se largó a llover muy fuertemente, nos tuvimos que refugiar en algunos lugares que tienen techo en las inmediaciones, pero eso no hizo que se desmovilizara. Fuimos muchas mujeres en la calle y estamos muy contentas por lo que logramos, y aún, incluso con lluvia, seguimos resistiendo lo que nos quedaba, que era el festival que tenía que ser llevado adelante con la lectura de documentos donde reflejaron la posición, que fue una posición unánime en todo el país, que tiene que ver no solamente con nuestros derechos y, por supuesto, la desfinanciación de las áreas de género, particularmente las de nación, donde, lo que era el Ministerio de la Mujer sigue haciendo aguas, no hay todavía designada una persona responsable del mismo y no hay certezas acerca de qué programas van a tener continuidad y cuáles no. Un poco de esto hablábamos también la semana pasada. Pero además, una posición muy fuerte del movimiento de mujeres fue en contra de Milei, de su ajuste, porque sabemos que repercute principalmente en las mujeres y en los sectores sociales más vulnerables.
Digámoslo, frente al porcentaje de mujeres que tiene la República Argentina, el porcentaje de personas, de mujeres en situación de extrema pobreza, es muy superior al de la población femenina.
Sí, y se espera que esta cifra, que además de alguna manera va de la mano con lo que ocurre a nivel mundial, se profundice también. Así que necesitamos urgente mayores políticas públicas de cuidados, necesitamos también que lleguen los recursos a los merenderos, que también los sostienen las mujeres, ¿no? Porque son las primeras que se organizan frente a las crisis, en las ollas populares, tratando de, a través de esa tarea de cuidado que hacen en sus casas, llevarla al resto de la sociedad y garantizar un plato de comida en las mesas de los más vulnerables, ¿no?
Uh-huh.
Así que, bueno, la verdad es que fue muy sentido. Y te cuento también que se está produciendo un fenómeno muy interesante que hay que seguir analizándolo, pero es el surgimiento de un feminismo de la libertad Avanza, que en principio, bueno, llama poderosamente la atención.
Me sorprende, sí, si sí, alguien sí. estuviera aquí viéndome, pare la oreja. Como que
tienen una postura muy radicalizada y muy polémica, ¿no? Que tiene que ver con que ellas, en consonancia con su partido, piden un Estado más pequeño, que no se meta tanto en las vidas de las mujeres, pero para garantizar su propia seguridad, porque no son ajenas a la problemática de violencia que vivimos, lo que solicitan es la libre portación de armas para la autodefensa. Cuestión que también es compleja de abordar. Yo personalmente no creo que sea una salida a la problemática de violencia que viven las mujeres, sino que puede ser algo que nos ponga más en riesgo, que profundice estas violencias. Pero también hay otra cuestión que llama mucho la atención, y es que están a favor del aborto, muy contrariamente a lo que de alguna manera vienen planteando las figuras más importantes de este partido, que en principio pareciera que están en contra de este derecho adquirido por las mujeres, y hay una especie de alerta acerca de que tenemos que estar cuidando este derecho porque nos puede ser arrebatado en cualquier momento. Bueno, las mujeres libertarias están con nosotras en esto de defender el derecho al aborto.
Hay que decir que, de acuerdo al menos a los enunciados de la Libertad Avanza, uno no tendría por qué sorprenderse por esa actitud.
Y
se
no,
supone
claro,
que
es si parte de
cada
nuestras
uno
libertades
libre,
individuales.
Claro, decidir sobre el cuerpo, sobre su propio cuerpo, debería ser una de las banderas
sí.
de estos libertarios.
Sí, sí. Pero llama bueno. la atención que tengan una postura propia muy disímil del resto del partido, ¿no? Pero en buena hora que así sea, mm-hmm. A los feminismos no sirven.
Obsérvate que este movimiento es local o se
entronca. Es a nivel nacional. Yo no he conocido en lo local hasta ahora referentas mujeres de la Libertad Avanza. Dentro de los referentes varones creo que hay también un poco de incertidumbre porque sabemos que hay partidos libertarios en la ciudad, pero bueno, algunos se adjudican este sello, otros también, entonces bueno, no queda sí. muy claro quiénes son sus referentes
en
más
importantes. En general son expresiones residuales de otros partidos
claro.
de derecha y de ultraderecha.
Exacto, que se suben a esta ola de la Libertad de Avanza.
Vamos a una pequeña tanda y ya regresamos. Estamos hablando con Lucía de Carlos.
Sin mosquito, no hay dengue. Gira elementos que puedan acumular agua. Tira recipientes que no uses. Tapa tachos, tanques y depósitos. Lava bebederos y rejillas para eliminar larvas de mosquito. Sin mosquito, no hay dengue. En cada paso que damos, siempre estás vos. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une. El Teatro Municipal de Río Cuarto, gran coliseo del arte y la cultura del sur de Córdoba. Por decisión del Consejo Deliberante de Río Cuarto, ahora lleva el nombre del gran músico Carlos el Negro Granado. Referente de la cultura popular, exponente de la genialidad artística y la calidez humana. Consejo Deliberante de Río Cuarto. En el Consejo, entramos todos.
El gobernador Martín Yallora participó de la inauguración de la Muestra Expo Agro, la mayor exposición agropecuaria del país en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. En la oportunidad, el gobernador firmó un convenio con Bancor y la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes. Así, la provincia acompaña a los productores con líneas de créditos específicas para la compra de maquinaria. Sosteniendo la producción y los puestos de trabajo, conseguimos que Córdoba no pare. Gobierno de Córdoba.
Al Toque Radio, FM 101.9. Una señal diferente.
Por la radio de la cooperativa Al Toque, estás escuchando Historias del Presente.
¿Quién dijo que todo está perdido?
detalles no se sabe tanto, que es el 13 de marzo del 63. Está cumpliendo 61 años Fito Páez, desde hace 40 y pico de años, uno de los referentes de la música joven argentina. Uno lo recuerda en sus primeros recitales aquí en Río Cuarto, acompañando a Juan Carlos Baglietto, cuando actuaron en la desaparecida Confitería Marrakech. Allí fue su primera llegada de la trova rosarina. Pito era uno más de los integrantes de la banda, pero ya cuando se presentaron en Central Argentina, un lleno total, que entiendo que nunca pudo ser superado el número de concurrentes, al menos a ese estadio, Juan Carlos Baglietto le cedió en algún momento el protagonismo. Fito Páez interpretó tres temas como solista, y allí todos empezamos sí, a reconocer a este flaco rosarino que sigue aún hoy siendo uno de los grandes referentes de la música nacional. Vamos a dialogar con Julio Chávez, del Sindicato de Luz y Fuerza, que por allí estaba también en los recitales de Fito Páez allá por la década del 80. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Muy, pero muy buenos días.
¿Qué tal, Osvaldo? Buen día, un saludo a vos y a toda la audiencia. Sí, hemos andado por todos esos lugares, aparte que es de la época, ¿no? Ya en mi caso, con 6-5, hemos andado por todo eso.
Claro, pero bueno, Fito.
Lindo recuerdo y a tenerlos hoy actualizados, pero mejor todavía.
Sí, esta canción la mencionó Eduardo Di Cola cuando se inauguró, con la presencia de Raúl Alfonsín, la nueva sede del Consejo Deliberante, el 11 de noviembre de 1986. Vio que hay algunas cuestiones que a uno le quedan grabadas. Bueno,
sí, seguro.
Eduardo recordó en ese momento la canción de Fito Páez, por eso de ¿quién dijo que todo está perdido si yo vengo a ofrecer mi corazón? Bueno, a uno le quedó grabado también que se dijera. No era tan común que se utilizara el rock nacional en medio de discursos formales, menos en el de la inauguración de un establecimiento como el Consejo Deliberante. Julio, bueno, 72% de inflación acumulada en lo que va del gobierno de Javier Milei. A ver, siempre se dijo que los precios van por ascensor y los salarios por escalera, pero me parece que ya esa figura está ciertamente retrasada. No creo que los salarios se acerquen siquiera a ese 72% de suba, ¿no?
No, lamentablemente en el caso nuestro, Luz y Fuerza, primero tuvimos, nosotros teníamos acordado el incremento salarial a través del IPC, en el caso de la empresa provincial, y bueno, nos denunciaron ese acuerdo, eso que estaba acordado entre las dos partes, y nos llevaron a discutir o a rediscutir la pauta salarial para enero y febrero, que está muy por debajo de lo que fue el índice de inflación del IPC. Solamente se pudo cerrar en un 10% remunerativo y un 4,6 no remunerativo. Y bueno, y en el caso de cooperativas, todavía no hemos podido cerrar estos últimos meses. Así que, y bueno, y sumado al deterioro salarial que venimos teniendo los trabajadores, por supuesto que estamos muy lejos. Primero que esto hay que ver con sentido común y realista si realmente es ese porcentaje o es mayor, porque creo que esto que decían ustedes recién, el tema de lo que es ir a las góndolas hoy del supermercado, quizás se refleje en un porcentaje mucho, mucho mayor a lo que se está diciendo de que es la inflación desde el 10 de diciembre a la fecha, ¿no?
¿Cómo interpretan ustedes esta decisión que ha tomado EPEC? Digo, porque se supone que el propio sindicato debería tener participación en la conducción de la empresa. Esta decisión de EPEC de financiar las facturas que vengan con un incremento que se supone puede ser mayor al 100%. A ver, ¿no están postergando de alguna manera el cierre de un montón de comercios pequeños?
Y yo creo que esto sí. Acá lo que es la verdad, es una realidad, y creo que desde el propio vocero de EPEC lo manifestó, que iba a haber facturas que iban a ser impagables, que se le iba a hacer imposible a la gente, a las pymes, a los pequeños comerciantes de poder sostener. Y lamentablemente ha llegado a ser una realidad esto que en la teoría, bueno, ofrece el gobierno provincial que va a financiar a través del banco y todo eso. Y bueno, lo que sí, en todo caso, lo que pedimos también, que nosotros estemos incluidos dentro de algunas mejoras, en todo caso, que deberíamos tener como trabajadores, porque nosotros también, lo que se ha dado esta última sanción de ley el 27 de diciembre, donde incrementaron el aporte jubilatorio en 4 puntos más, y todo esto es preocupante porque es un deterioro salarial, es una quita salarial que hemos tenido, y bueno, y a lo mejor no particularmente nosotros, pero en el caso del APROS también han tenido un 4% más de aporte para sostener la obra social. Y esto es realmente preocupante, todo a lo que va, a lo que apunta, es preocupante para poder seguir sosteniendo, ¿no es cierto? Y tampoco no nos podemos apartar de que esto fue la decisión, y mayoritariamente en Córdoba, de la elección que hubo a nivel nacional, donde llegó al 70 o el 80% del porcentaje de ciudadanos que optaron por este proyecto, ¿no es cierto? Y que, bueno, que por ahí a lo mejor hay algunos quizás pensaban de que no iba a llevar a cabo todo esto, la quita de subsidio y tantas otras cosas más, y bueno, realmente lo está haciendo, y bueno, hoy estamos viendo las consecuencias de todo lo que se había dicho, ¿no?
A mí me llama la atención, Julio, por ahí vos me podés explicar mejor. Córdoba siempre se dijo, ¿no?, que Córdoba tenía tarifas un poco más caras para los consumidores directos en virtud de que no tenía tantos subsidios. Pero ahora, retirados los subsidios, nos encontramos con que realmente eran significativos.
Sí, totalmente. Siempre fue un poco la discusión, en las pocas veces que a lo mejor hemos tenido la posibilidad de hablar respecto a esto, siempre se hablaba, la EPEC hablaba de cuál era el punto de referencia desde donde se tomaban las distancias para el transporte de la energía. Y lo otro que a nosotros nos involucra acá en la provincia de Córdoba es el tema de las cooperativas, que nos tiene realmente preocupados. ¿Por qué? Porque por ahí hay veces que la gente, la sociedad, se confunde que va a haber aumentos o que hay aumento tarifario para mejorar salario. Y nosotros tenemos un salario totalmente que va en un punto totalmente opuesto a lo que es la tarifa, porque no ha ido aumentando acorde a lo que es los aumentos de energía. Y bueno, y mucho más en un momento tan difícil como el que estamos atravesando,
¿cierto? Claro, además muchas de esas cooperativas cobran junto con la tarifa eléctrica también otro tipo de servicio, desde sepelios hasta el cable.
Sí, hay cooperativas, ¿no es cierto?, que han llegado, por suerte en su momento llegaron con los distintos servicios, sino que hoy, pero yendo estrictamente a lo que es el valor de la energía eléctrica, es una importante diferencia, y por ahí el planteamiento está entre lo que puede llegar a ser EPEC, que ya todo el mundo está diciendo de las boletas que están llegando, ¿no es cierto?, con un aumento importante. En el caso de las cooperativas se acrecenta mucho más.
Julio, ¿qué van a hacer? La consulta tiene que ver con Luz y Fuerza a nivel local y provincial, Luz y Fuerza a nivel nacional, como CGT. ¿Qué expectativas hay respecto a cómo será enfrentar esta situación en los próximos, ya no digo meses, digo en las próximas semanas?
Mira, en principio, bueno, un poco nosotros como CGT Estamos a la espera de ver qué es lo que se resuelve a nivel nacional. Por ahí ha habido algunos integrantes del triunvirato a nivel nacional de que están hablando de llevar adelante una medida de fuerza mucho más contundente. Si bien la del 24 de enero fue contundente e importante, pero llevar una medida mucho más fuerte, y porque esto que se está haciendo, ¿no es cierto?, está avasallando los derechos de los trabajadores, la dignidad de los trabajadores y mucho más el tema del poder adquisitivo, que es una de las cosas de que hoy tenemos muchas actividades en la cual nos incluimos, están por debajo de la línea de pobreza, los ingresos que estamos teniendo los trabajadores. Entonces, creo que esto es para prestarle mucha atención, porque creo que hoy la gente está tratando de aguantar, hay quienes a lo mejor depositaron la confianza en este gobierno, y bueno, y esperanzado de que iba a mejorar o que se iba a avizorar alguna cosa, y creo que todo lo que está sucediendo va en retroceso de lo que necesitamos como sociedad, como trabajadores, ¿no?
Julio, nos encontramos nuevamente la semana próxima, si te parece, aquí en Historias del Presente.
Como no, Osvaldo, va a ser un gusto.
Muchísimas gracias, ¿eh? Julio Chávez, titular del Sindicato de Luz y Fuerza de Río Cuarto.
En Río Cuarto, la prevención es una prioridad. Por eso, vamos a crear la Guardia Urbana Municipal. Instalaremos más de 200 nuevas cámaras y pondremos en marcha la aplicación Comercio Alerta, entre otras acciones de seguridad ciudadana. Vamos a impulsar más herramientas para potenciar nuestro trabajo en equipo como auxiliares de la Policía de Córdoba. Estamos comprometidos con la ciudad y con la tranquilidad de nuestras familias, porque en cada paso que damos, siempre estás vos. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une.
Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ampliando derechos sociales, económicos y políticos. ATURC. Siempre vamos por más.
A pesar de la crisis, en Córdoba seguimos acompañando a quienes usan el transporte público. El gobernador Martín Yayora presentó las nuevas líneas del programa Boleto Social 2024. Esta nueva edición triplicará los presupuestos del boleto educativo cordobés y el boleto obrero social, subsidiando directamente la demanda y beneficiando a un universo aún mayor de usuarios del transporte público de pasajeros. Al mismo tiempo, el gobierno de Córdoba mantiene los programas Boleto Adulto Mayor, Boleto Social Cordobés, Boleto Interurbano de Salud, Pase Libre por Discapacidad y Pase por Enfermedades Crónicas.
Hoy el gobierno de Córdoba es necesario porque el mercado se está cayendo. Y este gobierno no va a dejar solo a los cordobeses. Y es por eso que va a acompañar a los cordobeses, como en este caso, que quieren progresar, porque quieren trabajar y estudiar.
En los momentos difíciles, el gobierno provincial no te deja solo. Y sumamos más beneficiarios con boletos sociales. Podés renovar tu boleto u obtenerlo por primera vez ingresando a Ciudadano Digital. Gobierno de Córdoba. Hacemos.
Por la radio de la cooperativa Al Toque, estás escuchando Historias del Presente.
Que está cumpliendo años también en el día de hoy. Aquí fue muy conocido particularmente por esta canción, ¿no, Carol? Aunque, según el Guinness, es el responsable de una canción que se denominaba Amarillo y que, para el Guinness, es la canción que más discos vendió en toda la historia de la casi desaparecida discografía universal, ¿no? Hoy ya la forma de comercialización y de difusión de los temas musicales han cambiado radicalmente, salvo Hugo Aguilar, Claudio Ledo y algunos nostálgicos, ya nadie compra discos. Bueno, cuando se vendían discos, Neil Sedaka con Amarillo en 1977 logró transformarse en lo que vendría a ser a nivel de difusión, a nivel de repercusión universal, un Despacito de internet. Bueno, estamos con Lucía de Carlos, ya en la última parte de nuestro espacio, 8:40 en todo el territorio nacional. Lucía, en el orden local, ¿algunas cuestiones para tener muy en cuenta en estos últimos días?
Bueno, creo que...
Finalizó, perdón, esto al margen, ¿no? Quizás solamente sirva para, en el caso nuestro al menos, como una cuestión más bien relacionada con dejar cerrado un tema. Finalizó un caso muy particular de violencia familiar, finalizó con la absolución de quien había sido acusado de haber provocado con su castigo aparentemente corporal la muerte de su pequeño hijo.
Sí, el caso Gambero.
Exacto.
Sí, bueno, sí, sí. Yo la verdad es que no estuve siguiendo de cerca este debate. Entiendo que bueno, la querella tenía sus expectativas en relación a que el progenitor reciba una sanción. Lo que se estaba planteando era...
El fiscal pidió
el
perpetuo.
El fiscal pidió, sí. Generalmente cuando el fiscal pide una perpetua, digo, por eso hay que ver bien qué ha sucedido en el expediente y luego en el debate, uh-huh. Pero cuando se pide perpetua hay elementos de convicción suficiente para entender que se produjo el delito y que esa persona... es culpable, evidentemente. Síndrome del bebé sacudido se llamaba, o se llama, digamos, esta posibilidad que estaba barajando tanto la fiscalía como la querella, de que eso hubiese ocasionado la muerte de este bebé muy chiquito. Lo que sucede es que el juicio se llevó adelante a través de la modalidad de juicio por jurados, donde es la ciudadanía común que no tiene una mirada técnica, la que toma las decisiones según su leal saber y entender. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que no necesariamente tienen que dar un dictamen que esté fundamentado técnicamente y ajustado uh-huh. a derecho, sino que ellos, en base a lo que fueron observando durante todo el debate y a lo que pueden ver del expediente, toman una decisión acerca de qué es lo que les parece. ¿Qué suele suceder? Que al no tener estos conocimientos técnicos necesarios para evaluar a profundidad la situación, no pueden adquirir esa certeza acerca de que efectivamente haya sido el autor responsable del hecho, y al no adquirir esta certeza, por las dudas, no castigan. Esto ha sucedido en los juicios por jurados más importantes que hemos tenido en el último tiempo.
Convengamos también de que un juez, un juez técnico, tampoco podría condenar si no tiene la plena convicción de que está frente al culpable, ¿no?
Por supuesto, tiene que tener una certeza absoluta. La mínima duda, y bueno, no puede condenar, uh-huh. ¿sí? Pero quiero decir, de parte de la fiscalía, por lo menos, no había dudas, evidentemente, uh-huh. porque estaban pidiendo una condena perpetua, pero de parte de los jurados sí. Y digo esto porque me viene a la cabeza lo que sucedió el año pasado, por ejemplo, en los casos más importantes que tuvo nuestra ciudad, que son el caso Sarandón, este joven víctima de gatillo fácil, donde el jurado entendió que a Sarandón evidentemente lo había matado una bala policial, pero no podían definir quién era el autor responsable, donde ahí sí yo me pude acercar al expediente porque fui parte del equipo técnico de la querella y quedaba más que claro de quién era el arma reglamentaria, ¿no? En cambio el jurado tuvo algunas inquietudes. Lo mismo ocurrió en el caso Nora Dalmazo, donde el acusado quedó inocente también, ¿no? Entonces, está viendo, creo yo, una necesidad necesidad de revisar qué sucede con estos juicios por jurados, si bien aportan muchos beneficios, que es una instancia más democrática de la justicia, ¿no? Donde la ciudadanía puede estar siendo parte y dejando planteado cuál es el sentir social respecto a las temáticas más importantes, pero bueno, evidentemente falta un acompañamiento técnico.
Los jurados, los juicios por jurado en Córdoba, por lo menos en la provincia, creo que se pueden utilizar, vos me corregirás, solamente en los casos de asesinatos o de homicidios, mejor dicho, para ser más preciso técnicamente, y de corrupción. Yo veo, he visto muchos casos donde participó el jurado en casos por homicidio.
Sí.
Pero bueno, casos de corrupción
prácticamente no se han visto mucho.
No.
Yo tampoco he conocido. Bueno, hubiera sido interesante porque tenemos también en nuestra provincia casos paradigmáticos de corrupción, de estafas a gran escala, ¿no? Pero bueno, son casos que quedan muy cerrados a las partes del expediente y que hasta el momento no los hemos visto llegar a juicio, menos en la ciudad de Río Cuarto, donde no hay precedentes acerca de eso, ¿verdad?
Uh-huh. Luce, a la semana próxima vamos a charlar un poquito de política.
Por supuesto.
Si no hay ningún inconveniente.
La
limitación a no ser candidato y no participar de política es para el defensor del pueblo, no necesariamente para los integrantes de la Defensoría del Pueblo. Así
exacto,
que
es así. Y él va a quedar inhabilitado para estas elecciones para poder postularse en algún cargo.
¿Vos vas a ser candidata?
No. Yo estoy acompañando la lista de Gonzalo Parodi, que ha ganado la interna radical, y lo que pretendo hacer desde allí es un programa integral de cuidado del ambiente en nuestra ciudad. Por supuesto que la lista tiene un montón de referentes de diversas temáticas y se está trabajando muy bien técnicamente. Dentro de poquito ya van a estar las propuestas circulando. Y bueno, vas a ver que es una idea de modernizar la ciudad, que bueno, es un debate que los riocuartenses tenemos pendiente y hemos quedado bastante atrasados, ¿no?
Me interesará también charlar sobre qué significa hacer política en estas etapas libertarias.
Bueno,
porque Río Cuarto se transforma en el primer test. No digo del gobierno nacional ni del gobierno provincial, tiene peculiaridades muy especiales la ciudad, pero no va a dejar de ser la primera ciudad grande que elige su intendente, intendenta, en el marco de este año libertario.
Sí, es así. Y claramente eso va a incidir directamente en lo que suceda.
Yo digo algo, no tiene que ver con la oposición en este caso, de último lo hablaremos la semana que viene. En el oficialismo se está discutiendo cómo afrontar una situación social muy, muy difícil con un proceso electoral lanzado que puede volverse muy en contra de los políticos clásicos. Particularmente en ciudades como la nuestra, que ya ha expresado su postura frente a, digamos, los partidos tradicionales.
Sí.
Aquí Milei ganó desde la PASO en adelante.
Sí, por supuesto. Y de lo que se ve a nivel nacional y provincial, pareciera que seguimos teniendo una base bastante importante de adeptos a esta gestión nacional, ¿no? Uh-huh. Cosa que en otros lugares del país está descendiendo, aquí no se nota tanto.
Nos despedimos, gracias Lucía, hasta la próxima semana. Nosotros nos despedimos, Esteban Gabriel estuvo en los controles de sonido y va a quedarse unos instantes más porque vamos a compartir con ustedes, en primer lugar, la columna de Juan José Miras, nuestro economista de cabecera, como cierre del programa. Pero luego vamos a compartir también un efeméride. Hoy están cumpliendo años las escuelas pías. Ya se acerca a los primeros 100 años de existencia en la ciudad de Río Cuarto. Tenemos un documental al respecto. Con esos dos materiales nos despedimos hasta la edición 141 de Historias del Presente. Saludos también a Norma Cuesta, nuestra productora. Hasta mañana. Mañana vamos a tener a Graciela Trever, la economista cordobesa, para hablar de estas cosas que nos están pasando. Estas sutilezas que nos están pasando, como por ejemplo un 72% de inflación en los últimos 3 meses. Chau, chau, hasta mañana. Juanjo.
Estas horas, una de las preguntas que más recurrentemente suena entre la gente o de lo que se habla en distintos lugares, incluso obviamente programas de televisión, columnas de opinión, es esto de que el dólar aparentemente está planchado, está a un nivel más bajo de lo que se esperaba para esta fecha. Adicionalmente, el día de ayer se modificaron las tasas de interés de referencia, bajando del 110% anual a lo que estaría hoy en el orden del 80% anual, lo que pierde claramente contra la inflación que vamos viendo anualizada, está por encima de aquel 110 largamente, imagínense cuán lejos queda del 80%. Esta licuación de los ahorros de los argentinos, de los ahorros puestos al menos en el sistema bancario por la fórmula del plazo fijo, que es una de las más tradicionales y preferidas por el público, termina llevando a mucha gente a la pregunta: ¿qué hago ahora con este dinero que no estaría alcanzando ni por cerca lo que pretendo de rentabilidad? La pregunta es: ¿cuánta gente se va a ir ahora al dólar a presionar sobre el dólar paralelo y actuará en función de su interés llevándolo un poco más arriba? ¿Será que eso va a incidir? Lo veremos y lo sabremos en breve. Lo real y concreto es que en el horizonte de la Argentina aparecen por varios meses al menos esta idea de la vieja tablita, que en algún momento se le llamaba así, a la de Martínez de Hoz, la tasa de devaluación del dólar oficial programada. El gobierno, a través de la política del ministro Caputo, establece que de acá a unos 4 meses vista, poco más también, octubre en realidad se menciona, la devaluación mensual del dólar oficial sería del orden del 2%. ¿Esto qué permite o qué viabiliza? Bueno, viabiliza la vieja y reconocida bicicleta financiera, aquella que en los textos de la economía, para no llamarle así, se le denomina carry trade, que sería una especie de llevar para hacer el negocio. ¿Qué quiere decir? Es que el que tiene dólares, incluso en el exterior, puede, ante el escenario del ritmo de devaluación establecido, puede entrar al país con los dólares, pasar a pesos, buscar el mejor retorno en pesos, que hasta hace poco lo era, como decía, el plazo fijo. Hoy ya habrá que evaluar alternativas, los fondos comunes de inversión están dando más rentabilidad que eso, poner entonces el dinero en pesos a ganar una tasa de interés que luego, cuando se cumple ese ciclo, el dinero en pesos se vuelve a convertir a dólares que prácticamente no se han modificado en el valor oficial, y eso le permite hacer una gran diferencia de rentabilidad volviéndose con los dólares al lugar de origen. Ganarle en definitiva una tasa de interés que el mercado internacional en dólares no permite. O sea, seguimos en la lógica de la especulación y de lo que llamamos vulgarmente la timba financiera, a sabiendas de que eso no tiene nada que ver con el desarrollo económico, ni mucho menos con el bienestar de la gente. El bienestar de la gente es el malestar de la gente, y eso lo sabemos todos, sobre todo quienes tenemos ingresos fijos.
Escuelas Pías. Estas instituciones fueron fundadas en sus inicios por el sacerdote español San José de Calasanz en 1617 en la ciudad de Roma. Las escuelas dieron cabida en sus aulas a niños, ya no de familias precisas.